Que arranque la diversión en tu nuevo Honda, con grandes ofertas en tus Hondas favoritos. Finalmente, haz ese viaje de tus sueños. Es el momento para explorar el Honda Civic y la HR-V. The Honda, la marca de mejor valor de 2025 según KBB.com de Kelley Blue Book.
Basado en los premios de elección del consumidor del 2025 de Kelley Blue Book, visita kbb.com para más información.
Andrés, dale un abrazo a Mildred. Dáselo, pues.
Era abrazos, no balazos.
Desde los debates presidenciales, Andrés Manuel López Obrador posicionó este famoso mensaje que engloba parte de su pensamiento sobre la seguridad del país. Conforme fue pasando el tiempo ya en el gobierno, la oposición le ha reprochado este mismo mensaje tras la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, cuyos comandos amenazaron con incendiar Sinaloa si no lo dejaban libre.
Específicamente, el PAN se ha posicionado para criticar los aumentos en los delitos de alto impacto.
Es hora de cambiar la estrategia. Apliquemos el uso legítimo de la fuerza del Estado. Respetemos los derechos de todos y detengamos este río de sangre que corre en el país.
Pero esta estrategia tuvo otro giro el pasado viernes 15 de julio, cuando la Marina anunció la detención de Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara y uno de los hombres más buscados por el gobierno de Estados Unidos por el homicidio del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena.
Camarena fue asesinado en 1985 por órdenes de Caro Quintero y con la participación del cuñado de Luis Echeverría, Rubén Zuno Arce, quien prestó la propiedad donde fue torturado y asesinado este agente.
Su muerte provocó una fuerte crisis diplomática entre México y Estados Unidos. La DEA, por su parte, lanzó la Operación Leyenda con el objetivo de desarmar al cártel y fueron coacusados Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Don Neto Fonseca y la mayor parte de los personajes que viste en la serie Narcos. Yo soy Mauricio Montes de Oca.
Y yo, Valeria Ríos, y en el episodio de hoy queremos saber cómo va la estrategia de seguridad del gobierno mexicano. ¿Debemos estar viendo un mayor despliegue de fuerza y cómo cambia el panorama la detención de Caro Quintero?
Para entender más de este tema, platicamos con Román Lecue, coordinador del programa de seguridad en México Evalúa.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @maumondeo. Gracias por escuchar.
Román, ¿qué fue lo que, como experto en seguridad, qué fue lo que te hizo pensar el plan para la paz y la seguridad del sexenio cuando lo leíste?
Inicialmente hay una propuesta extremadamente ambiciosa, en el buen sentido de la palabra, interesante, novedosa, muy enfocada en atender las causas estructurales de la violencia en México y con un aparente cambio radical en la estrategia. Sobre todo en el caso de esta promesa de atender pacificación con términos como incluso desmovilización, el mismo término de la pacificación como poniendo un vocabulario muy diferente a lo que se leía, se veía, se escuchaba anteriormente, ¿no? Una promesa de ruptura muy fuerte, una promesa de programas sociales muy fuerte con la premisa o la hipótesis que no necesariamente estoy absolutamente de acuerdo, pero que atendiendo a las causas sociales de la marginación y la pobreza en México iba a poderse bajar la incidencia delictiva y la violencia en el país. Lo que sí me parecía interesantísimo de nuevo es este planteamiento muy progresista, por decirlo así, un planteamiento aparentemente muy humanista, incluso con el tema de la política de drogas, que se prometía en ese momento un acercamiento absolutamente diferente. Lo que sí aparece muy rápido en el plan de paz y seguridad es esta contradicción, creo, y que sigue en el sexenio y obviamente se marcó esta brecha de forma cada vez más fuerte, es la contradicción entre lo que acabo de decir, este acercamiento muy humanista, muy por la pacificación, y en el mismo documento que nos digan que el ejército sí va a tener un papel fundamental en la seguridad pública en el país, ¿no? Y ahí creo que sí desde el inicio, pues hay una apuesta que al final demuestra, y creo que es gran parte de lo que está pasando hoy, es que al final la gran ruptura que se nos había prometido, yo no la veo mucho, la verdad. Lo que vemos hoy a partir de este plan de paz y seguridad, y lo podemos ir platicando, es seguramente la importancia que tienen ciertos programas sociales en el país, seguramente, que seguramente valdría la pena evaluarlos muchísimo más y mejor que lo que se está haciendo. Jóvenes Construyendo Futuro, Sembrando Vida, las mesas de paz, estos programas sociales que supuestamente pues estaban dirigidos a reducir la violencia estructural en el país.
La estrategia resumida en Abrazos No Balazos en realidad tiene sustento en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, en el que prometía una visión radicalmente distinta a los dos sexenios anteriores, los que califican el documento como una estrategia policial militar represiva. Dicho plan contemplaba 7 ejes. El primero, el combate a la corrupción en las instituciones de impartición de justicia. Segundo, enfrentar las causas de raíz a través de garantizar salud, educación, empleo y bienestar. El tercer pilar era reafirmar el compromiso con los derechos humanos. El cuarto, la regeneración ética de la sociedad. El quinto, la reformulación de la política de drogas. El sexto era sobre la construcción de paz a través de foros e instituciones para la verdad, la escucha de las víctimas y el desarme de la población. El séptimo, la dignificación de las cárceles. Y por último, pero no menos importante, la creación de una Guardia Nacional reclutada y capacitada por el Ejército. Hacemos una pausa y volvemos. Estamos de regreso para seguir escuchando a Román Lecuer.
De este plan, ¿cuáles piensas que son los puntos que menos se han cumplido las expectativas?
Pues creo que hay una especie de disyuntiva muy fuerte entre lo que puede presentar el gobierno federal hoy en día o podemos leer en este plan en términos de pacificación y temas estructurales que pueden ser de mediano y larguísimo plazo. Es decir, reducir la pobreza estructural en México sí es un plan de, me imagino, décadas, ¿no? Literal. Esa parte que supuestamente está sucediendo y está sucediendo como en el subsuelo, ¿no? Como una fuerza que está avanzando y que está sanando las condiciones estructurales de nuevo de pobreza, marginación, desigualdad, ¿no? Eso nos dicen que está mejorando. Lo que no sabemos bien es si somos capaces hoy en día de evaluar con fineza, precisión, el impacto de estos programas sociales en las mismas causas estructurales. ¿Se está reduciendo realmente la pobreza en México? ¿Sí o no? ¿En qué medida? ¿Hasta cuándo? ¿Dónde? ¿En qué zonas? ¿Cómo evoluciona? Pero sobre todo lo que no vemos bien es la relación con la reducción de la violencia. Es decir, la promesa inicial era atendiendo las causas estructurales de la pobreza, desigualdad y marginación. Esto va a tener un efecto positivo sobre la violencia y la violencia va a bajar. Lo que vemos hoy es que no solamente en términos muy estadísticos la violencia no está bajando. Sí se estabilizaron los homicidios en los primeros 4 años del sexenio, pero no está a la baja. Y segundo, lo que parece también es que la estrategia a corto plazo o la estrategia inmediata de contención de la violencia parece no estar funcionando. Entonces, o la premisa y la hipótesis de que reduciendo la pobreza vas a reducir la violencia no es cierto y estamos frente a otro problema, o no se está logrando ni una ni otra cosa. Lo que sí tengo más claro es que en términos de seguridad pública, pues la estrategia de hoy no solamente no parece estar funcionando, sino que sinceramente me da la impresión de que se parece cada vez más a lo que se hizo en los últimos 10, 15 años en México.
¿Hay algunos grupos de la sociedad, Román, a los que les gustaría ver una política más confrontativa? A lo que AMLO responde con esta frase que, bueno, resume este plan del que estamos hablando, la de abrazos, no balazos. ¿Ante qué panorama estamos en este sentido de la confrontación más directa?
En la parte confrontativa hay una idea que está en la sociedad en general o en la Vox Populi o cuando incluso haces trabajo de campo hoy, que es que efectivamente hay una estrategia de no confrontación, ¿no? Y la gente, de nuevo te lo dice, con experiencia propia y sus propios ojos, de ver a la Guardia Nacional que no llega, ¿no? De ver al ejército que se retira, de ver al ejército que no actúa frente a delincuentes o frente a balaceras, frente a actos de violencia. Esa estrategia de no confrontación, de nuevo, parte de la hipótesis de que si confrontas, vas a elevar el costo humano y vas a elevar la violencia en el país, ¿no? O incluso el costo civil, por decirlo así, de la violencia, es decir, gente que de alguna manera no tenía nada que ver en la balacera, queda tocada por ella, fuego cruzado, ¿no? Lo que vemos hoy en día de nuevo es que los episodios de violencia de altísimo nivel siguen. Entonces, este argumento de que no confrontando la violencia va a bajar, tampoco, o sea, se está verificando empíricamente, digamos. O sea, yo puedo creer o no, o puedo estar de acuerdo o no con la propuesta, la puedo defender o pensar que efectivamente se me hace una buena idea evitar una confrontación directa permanente, pero tampoco empíricamente me están demostrando los hechos o los datos que esto está reduciendo la violencia, ¿no? Entonces, parece de nuevo que estamos frente a un panorama que para mí sí se parece bastante a lo que veíamos antes. O sea, hay una crisis de seguridad o de inseguridad o brotes de violencia o violencia semipermanente en los estados, además, como muy clásicos, entre comillas, de la violencia en el país, ¿no? Algunos están peores que antes, algunos están un poco mejor que antes, como Guerrero, por ejemplo, pero básicamente son un poco siempre los mismos, ¿no? Algunos están muchísimo peor que antes, Zacatecas, Guanajuato, Sonora, ahora mismo seguramente. Pero en ese caso, cuando surge una crisis de violencia, cuando hay un brote de violencia o cuando se da una violencia crónica, pues lo que hace el gobierno federal hoy en día, a pesar de lo que diga, es desplegar ejército, marina, fuerzas armadas, Guardia Nacional. O sea, es una reacción y una postura de nuevo muy reactiva a una crisis de violencia y seguridad. Eso es exactamente lo que se hizo durante los últimos 10, 15 años. O sea, realmente es, hay una crisis de violencia, mandas el ejército a atenderla, supuestamente eso la va a hacer bajar y cuando eso mejore, te vas.
Ahora, estos cuerpos militarizados de los que estás hablando, que son el ejército, la marina y la Guardia Nacional, entran a la escena por una presunta o no tan presunta corrupción de los cuerpos municipales y de las autoridades locales. ¿Qué se ha hecho respecto a este tema?
Siento que ya hace mucho tiempo que es así, la verdad, con seguramente 15, 20 años, ¿no? Le echamos mucho la culpa a los eslabones municipales de los brotes de violencia, de la incapacidad que pueden tener las autoridades municipales, las policías municipales en lidiar con condiciones extremas de inseguridad, ¿no? Y le culpamos muchísimo de nuevo a la escala municipal de no saber reaccionar. Que existan policías municipales coludidas, corruptas, incapaces, mal entrenadas, mal pagadas, poco dispuestas a hacer su trabajo, que las haya, sí. O sea, no voy a negar que sí existe y hay un problema ahí muy estructural de las policías municipales. Lo que sí me parece es que es también tomar un poquito el problema al revés. La policía municipal nunca estuvo diseñada y pensada para atender ni crimen organizado, ni delitos de fuero federal, obviamente, ni niveles de violencia o de sofisticación en la violencia como los vemos hoy. Es decir, le estás reprochando algo a un cuerpo de seguridad que nunca estuvo pensando para atender esto. Entonces, como que siento que es un poco como la policía municipal, como la madre de todos los vicios, ¿no? Pero le estás pidiendo algo que nunca estuvo diseñada para hacer. Entonces ahí creo que la respuesta de los últimos 3 sexenios, incluido este, fue precisamente de poco a poco quitarle poder a los municipios y en el caso de este sexenio de forma muy drástica, incluso en términos de presupuesto, para atender temáticas de seguridad. Es decir, te estoy quitando los recursos para que supuestamente puedas trabajar y atender temas de seguridad y después te digo, una vez que te quite el dinero, te digo, pues estás haciendo las cosas muy mal. O sea, te quito el recurso y después te reprocho de que estás haciendo las cosas mal sin el recurso, ¿no? Y ahí creo que es parte de esta tensión que existe en México desde siempre, ¿no? Entre el federalismo, entre una visión mucho más centralista y que la seguridad pública en los últimos 3 sexenios sí se fue cada vez más centralizando, de hecho. Y estamos olvidándonos, yo creo, sí, de las condiciones locales, de los matices locales de inseguridad y de violencia. No todo es narcotráfico, no todo es crimen organizado y sobre todo si vamos a quitar todo el poder que pueden tener las policías municipales o incluso las autoridades municipales en general en términos de seguridad, pues lo que vamos a provocar es que al final vas a legitimar cada vez más la intervención de la federación y cuando la intervención de la federación cada vez más vamos a decir, pues sí, mándame al ejército o a la guardia, ¿no? Porque ya que no hay ninguna institución viable a nivel base, pues qué más opción tengo que aceptar que militarices y uses a la Guardia Nacional para absolutamente todo, ¿no? Entonces hay un argumento un poco circular de decir la escala municipal está mal, entonces la vamos a hacer desaparecer y la cosa se va a poner peor, entonces la vamos a hacer desaparecer todavía más y la respuesta va a ser coordinacional y militarización.
Ahora que decías esto de que no toda la violencia es por el narco, tú manejas esta idea en una columna que escribiste para el Washington Post, donde dices que hablar de violencia del narco así en general no solo es impreciso, sino que empobrece el debate y despolitiza. ¿Por qué lo dices?
Creo que lo que se ha hecho efectivamente en las narrativas, o sea, no son únicamente de los medios, el gobierno, creo que es un tema ya muy aceptado casi socialmente, ¿no? O sea, la academia, por ejemplo, también reproduce muchísimo eso. Creo que la sociedad mexicana en general sí se acostumbró mucho a la terminología narco, ¿no? Entonces, cuando sucede un evento de violencia, muy rápido se le atribuye la culpa al narco como para tener a un perpetrador casi perfecto, ¿no? O sea, tienes a un autor intelectual, un autor material, tienes a una, digamos, un motivo, porque dices, ah, pues es el narco, ¿no? Matando, desapareciendo y tal. Lo que sí creo que deja de lado y que es algo histórico en México es el uso de la violencia por parte de múltiples actores, ¿no? Actores privados, empresarios, caciques, grupos de choque, sindicatos, muchísimos actores que siempre usaron la violencia para acumular más poder o lograr cierto tipo de operaciones. Lograr ganar una elección, por ejemplo, o sea, el narco no inventó la violencia electoral y política en este país. O sea, hace 20 años había niveles de violencia electoral en contra de militantes del PRD, por ejemplo, altísimos, y el narco no tenía nada que ver. Hubo militantes políticos desaparecidos en este país desde los 50, 60, y todo eso siempre fue en general una mezcla entre intereses privados e intereses públicos. Y ahí creo que cuando decimos siempre el narco es responsable de esto, lo mató el narco, fue el narco, pues sí nos olvidamos de precisamente la cantidad de actores públicos también que tienen intereses en usar la violencia. Y lo que nos pasa, desgraciadamente, es que como en México no hay casi nunca investigación judicial, si te digo que fue el narco, nunca vas a tener la posibilidad de ir a investigar de hecho qué es lo que sucedió. Si tomamos el caso de los periodistas, por ejemplo, la violencia contra periodistas, la misma Secretaría de Gobernación dice y reconoce que la mitad o menos de la mitad de los crímenes contra periodistas tienen que ver con crimen organizado. Es decir, ¿la otra mitad quién es entonces? Pues son seguramente una mezcla entre autoridades públicas, gente privada que usa la violencia en contra de periodistas en un sistema muy mafioso al final, ¿no? Y ahí es donde sí creo que vale la pena que regresemos a una visión mucho más estructural, mucho más crítica acerca de lo que pasa en el país, porque yo creo que ninguna mexicana o ningún mexicano te puede negar históricamente u hoy en día que el Estado siempre fue violento en México. O sea, hay miles de ejemplos en la historia mexicana que te muestran y te demuestran que el Estado mexicano no le molesta hacer uso de una violencia desproporcionada, desaparecer gente, torturar gente, matar gente. Hay miles de ejemplos, literal. Entonces, como que siento que hoy en día esta idea del narco responsable absolutamente de todo le quita responsabilidad al Estado. Lo que en general sale cuando las pocas investigaciones judiciales sí se dan es que precisamente aparecen padrinos políticos asociados con mafias locales, con un narco, con un sicario, con un empresario, con un presidente municipal, un jefe de la policía, y todo ese enramado funciona de nuevo como un sistema muy gris, muy mafioso, en el cual el narco no es una entidad aparte, sino que sí es parte del grupo, parte de estos intereses que están dispuestos a usar la violencia para lograr ciertos objetivos.
Entonces, Román, en conclusión de toda esta estrategia de seguridad, ¿cuál dirías que es el eslabón más débil?
Pues yo diría que, sinceramente, hoy en día seguramente la justicia es la parte que no vamos ni para atrás ni para adelante. Pero sí creo que sin justicia no vamos a tener una mejora duradera de la seguridad o de los niveles de violencia en el país, porque no hay de alguna forma un castigo justo en México frente al uso de la violencia por estos múltiples actores que acabamos de mencionar. Es decir, la consecuencia judicial de usar la violencia en México es casi inexistente. Cuando hablamos de impunidad, cuando hablamos de cifra negra, creo que lo que sí hay que ver muy fríamente y muy concretamente es que si matas a alguien, lo más probable es que no te pase nada. Si desplazas a una familia, ¿cuál es la consecuencia jurídica, judicial? No hay. La consecuencia legal no hay. Lo peor que te puede pasar es que la familia de enfrente venga y te mate a ti, o venga un grupo y te desplace también a ti. pero no hay respuesta pública en términos de justicia en México hoy en día. Y la ausencia casi absoluta de justicia es, creo, el cemento institucional y estructural que no vemos absolutamente y que nos impide avanzar hacia una mejora de las condiciones en el país.
Para Sara Snap, conocida activista a favor de la desestigmatización de los psicotrópicos y cofundadora del Instituto RIA para la Política de las Drogas, el Plan para la Paz y la Seguridad del Sexenio no ha abordado su quinto punto, el de los narcóticos, que prometía la reformulación del tema, la posibilidad de que fuera menos prohibitiva y un enfoque desde la salud y no necesariamente desde la seguridad.
Lo que hemos visto desde la campaña de la Estrategia Nacional para las Adicciones, la EMPA, es que se han enfocado mucho más en el miedo, en el estigma, aunque desde la CONADIC pues sí hay un enfoque más de reducción de riesgos y daños por el liderazgo del comisionado Gadi Sabiki. No lo vemos reflejado pues en las otras instituciones ni tampoco en el gobierno federal desde la Secretaría de Salud. También pues no hemos visto la aprobación de la regulación de cannabis, que fue una de las promesas de campaña, además de estar en este Plan Nacional de Desarrollo y para la Paz, donde tenían todo lo que necesitaban para poder regular utilizando la jurisprudencia de la Suprema Corte. Lo que también no hemos visto es que COFEPRIS sigue estorbando la accesibilidad de las autorizaciones sanitarias para el autocultivo derivado de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad que emitió la Suprema Corte el año pasado en julio. Entonces, lo que hemos visto es que ha habido muchas promesas, muchas ideas retóricas, pero cuando llega el momento de legislar o gobernar con una estrategia distinta, eso no ha sucedido. Tampoco vemos un compromiso en caminar hacia la justicia transicional o buscar cómo la regulación de cannabis podría tener impactos de justicia social e impactos de reparación del daño. Entonces, hasta ahora no estamos viendo esos cambios que quisiéramos y creemos que hay pues todavía mucho que caminar y que los cambios que sí hemos visto durante este sexenio han sido pues impulsados por la sociedad civil, por el litigio estratégico y por el trabajo colaborativo de muchos actores. Es necesario pensar en la regulación con justicia social para de ahí también tener conversaciones que necesitamos tener sobre reconciliación y también indultos para las personas que han estado participando en el mercado ilegal, pero que están dispuestos a transitar a un mercado legal. Así podríamos transformar cómo el Estado se involucra en esta materia. Y sí es muy preocupante el fortalecimiento de la militarización, tanto de la seguridad pública como en otras tareas de seguridad y también en tareas civiles de construcción de infraestructura. Entonces, todo eso es como esa consolidación, es preocupante cuando uno quisiera estar alejándonos de un estado de excepción y no viéndonos más arraigados a ese estado de excepción.
¿Ya te vas a retirar del negocio?
Claro que sí, ya me voy a retirar. Quise entrar, pero pues no pude. Entonces me voy a retirar, ¿eh?
¿Qué quieres decir a toda esa gente que te ha visto retratado?
Que estoy con todo el mundo y el día que sale quiero ser amigo de todos y es todo. Y que muchas gracias por andarme acompañando a donde voy.
Bueno, gracias, Rafael.
Esta fue una entrevista que dio Rafael Caro Quintero cuando fue detenido en 1985. Pero luego, en 2013, fue liberado por un juez que argumentó un tecnicismo en su detención. En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó su amparo. Sin embargo, el paradero del sinaloense ya era desconocido.
Estoy siendo atacado en los medios de que estoy en guerra y de que estoy trabajando. Yo no estoy trabajando. Dejé de ser narcotraficante hace 31 años. Jamás lo voy a volver a hacer.
Desde su liberación, Caro Quintero volvió al mundo del trasiego de drogas con el cártel de Caborca, que provocó varios enfrentamientos con sus antiguos amigos del cártel de Sinaloa en el norte del país, según información del gobierno estadounidense.
En el sexenio de Peña Nieto se capturó a Joaquín El Chapo Guzmán y a Miguel Ángel Treviño, alias el Z40. Durante los tiempos de Felipe Calderón detuvieron a Alfredo Beltrán Leyva el Mochomo y su hermano Arturo murió en un enfrentamiento contra militares en Cuernavaca. Pero nada de eso ha detenido la espiral de violencia en la que vivimos.
La detención de Caro Quintero sucedió después de la visita del encuentro de Andrés Manuel López Obrador con Joe Biden en Washington. Y aunque la Marina se ha llevado todo el crédito, específicamente Max, un perrito rescatista que encontró al narcotraficante tras unos matorrales, también la DEA tuvo participación.
Si bien es cierto que la agencia antidrogas colaboró, el embajador Ken Salazar aseguró que no tuvo participación táctica en el terreno. Cabe mencionar que este logro para el gobierno mexicano tuvo un claroscuro, con la muerte de 14 marinos en el desplome de un helicóptero de la Fuerza Armada que colaboraba en la búsqueda de Caro Quintero en el Triángulo Dorado. Las causas de la caída de la aeronave aún son investigadas.
Lo que viene ahora es un largo proceso para saber cómo será la extradición de Rafael Caro Quintero, ya que Estados Unidos tiene un periodo de 60 días para formalizar la petición de entrega. Luego, un juez resolverá si procede la extradición y la Cancillería deberá terminar el papeleo.
El gobierno de Estados Unidos busca a Caro Quintero no solo por el asesinato de Camarena. También tiene acusaciones abiertas por presuntamente encabezar una red de fabricación y exportación de heroína, metanfetamina y marihuana. Por cierto, el juicio de Genaro García Luna en una corte de Nueva York comenzará en octubre de este año, así que será un otoño muy movido para el panorama político y de seguridad del país.
Si quieres conocer más del tema, sigue la cobertura de La Octava.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Erika Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martreto.
Audio Centro.